La situación que está viviendo el país hermano de Bolivia, la renuncia de Evo Morales, y es por eso que tenemos en comunicación telefónica al politólogo y especialista en sistemas electorales y observación electoral, a Leandro Querido, compañero también de LRA1, Radio Nacional de Buenos Aires. Buen día, Leandro, ¿cómo estás? Nadia y Juani, te saludamos.
Muy bien, ¿cómo están?
Muy bien, aquí estamos. Atentos a escucharte, queremos conocer un poco cómo es lo que está ocurriendo en Bolivia. Sabemos que Evo Morales denunció un golpe cívico, político y policial y renunció a la presidencia, pero queremos conocer de tu propia voz el análisis al respecto.
Bueno, evidentemente una situación que no empezó en el día de ayer, ¿no? Ayer se disparó, pero es una situación que yo diría... viene desde el 2013, ¿no? Digo, ¿y por qué digo esto? Porque evidentemente desde el 2013 las reglas electorales y políticas comenzaron a modificarse de modo unilateral, de acuerdo a los intereses del presidente Evo Morales, y esto fue generando paulatinamente una sobrecarga de tensión en el sistema político, ¿no? Recordemos que en el 2009 se produjo una reforma de la Constitución, porque sí. La Constitución solo permitía una única reelección. Uh-huh. En el 2013 Evo Morales presenta una petición ante el Tribunal Constitucional para que ese segundo mandato sea considerado el primero. Esto da lugar, esto es la primera crisis institucional, porque evidentemente el Poder Ejecutivo hace valer sus intereses ante el Poder Judicial. El 2014 se presenta de nuevo, por tercera vez, gana muy bien la elección. Y en el 2016, sabiendo que la Constitución le marcaba un nuevo límite, él decide llevar adelante un referéndum constitucional para modificar el artículo 168 y así poder presentarse un cuarto mandato. Recordemos que Evo Morales gobierna desde el 2005. Uh-huh. Las elecciones marcaron una derrota del oficialismo, gana el no por un margen estrecho, pero gana en un contexto muy difícil. ¿Y qué hace Evo Morales? Digo, lejos de aceptar el resultado, se empieza a marcar su ascendencia hacia el Tribunal Constitucional y le pide derogar o modificar el artículo 168 porque violaba su derecho humano a ser reelecto indefinidamente. Uh-huh. Bueno, el tribunal da lugar y ahí ya estamos ante una alerta roja prácticamente, y el tercer golpe institucional es el del fraude que se realiza el día el 20 de diciembre del 2019, ¿no? Entonces fueron distintas anomalías que se fueron registrando a lo largo del tiempo que llevaron o terminaron excluyendo a la oposición, ¿no? Digo, cada vez le daban menos margen, se vulneraban sus derechos políticos, etcétera, etcétera. La OEA, que estuvo el 20 de diciembre en las elecciones de Bolivia, saca un informe preliminar el mismo domingo en donde dice que deberían ir a una segunda vuelta porque la diferencia era muy pequeña y había muchas irregularidades, ¿no? Evo desconoce esa situación, dice que ganó en primera vuelta, festeja y esto genera mucha más tensión y ahí empiezan las huelgas generales, el descontento, los cabildos en los departamentos, el Ejecutivo pidiéndole a la policía que reprima para restablecer el orden y la policía se niega y se amotina, unas renuncias de gobernadores, renuncias de alcaldes, renuncias inclusive de propios adeptos al partido del MAS, el partido de gobierno, y... El domingo termina de desencadenarse todo esto cuando se da a conocer el informe de la auditoría que pide, luego de toda esta discusión o de toda esta crisis, Evo Morales a la OEA, y ahí ya esa sensación de fraude que tenía la oposición prácticamente se corrobora con una serie de datos prácticamente inapelables, ¿no? Digo, la OEA puede documentar las irregularidades que se cometieron cuando se cayó el sistema de transmisión, con una serie de irregularidades muy marcadas. Evo dice que ante esta situación va a convocar elecciones de vuelta y que se preparen porque va a ser candidato nuevamente. Esto genera más tensión, más leña al fuego, otra situación, otra de mucha inestabilidad política y mucha movilización popular. Intervienen las fuerzas militares, que en todas las crisis institucionales que yo les vengo marcando, siempre las fuerzas militares acompañaron a Evo Morales, y en una conferencia de prensa le piden o le sugieren la renuncia al presidente, que luego este, en una conferencia de prensa, la hace de modo oral. Y entonces la crisis, ¿no? Venimos en una noche, hemos pasado una noche, según los reportes, de muchos incidentes, de mucha violencia en las calles de Bolivia, de algunos departamentos como Cochabamba, como Santa Cruz, como La Paz, en El Alto y demás. Y bueno, una situación en donde ahora hay que ver cómo se reencausa la institución y la institucionalidad, porque hubo muchas renuncias, ¿no? Renunció la presidenta del Senado, la vicepresidente segunda, ahora asume la vicepresidenta tercera. Hay que ver cómo la Asamblea logra encauzar esto. Las declaraciones de los líderes, de los tres líderes que tiene hoy Bolivia, no terminan de ayudar, ni la de Evo Morales, ni la de Camacho, que es un líder radicalizado de Santa Cruz. Quizá el más moderado es Carlos Mesa, pero hasta ahí. Entonces, bueno, estamos ante una situación de mucha zozobra, ¿no?
Leandro, buen día. Juan te saluda.
Hola, ¿cómo te va?
¿Cuál fue la declaración, o si se hizo alguna declaración por medio de la OEA, de lo que está sucediendo actualmente en Bolivia?
¿Actualmente, después del informe?
Sí.
No, después del informe yo no tengo información que haya emitido algún tipo de comunicado después del informe que dieron a conocer el día domingo, ¿no? Uh-huh. Evidentemente puede haber algún llamado a general de redes sociales a mantener la paz, a la responsabilidad, pero yo no he leído, puede ser que se me haya pasado, si es de ahora, ¿no? Digo, sí. algún comentario, a ver, voy a buscar si hay alguno de Luis Almagro de último momento, pero hasta ahora yo no he visto que haya emitido alguna posición.
Alguna declaración. Bueno, y después, Camacho, ¿no? Porque estamos escuchando a Camacho todo el tiempo, este líder que decís vos que es el más radicalizado de todos, ¿no? ¿Cómo es que toma
el protagonismo,
¿no? Porque el candidato a presidente por la oposición era Mesa.
Interesante, sí. Corroboro que Luis Almagro todavía no emitió ninguna declaración hasta la fecha, ¿no? La última fue la del apoyo a la comisión auditora que hizo, que hizo el peritaje de la elección. Camacho es, es verdad, porque teníamos varios referentes políticos de la oposición. Uno es Carlos Mesa, que es el que logró hacer una gran elección en un contexto muy difícil, porque había muchos candidatos opositores y se dividían el voto opositor, ¿no? Estaba, por ejemplo, Oscar Ortiz, también otro candidato importante, un outsider de origen de Corea del Sur, un hombre que evangelista, que también hizo una elección, sacó 8%. Pero bueno, en definitiva, Carlos Mesa tiene un rol más institucional, más político, más tradicional. Después está Camacho, que es un emergente de toda esta tensión que hay en el sistema político, que viene de Santa Cruz de la Sierra, de los Cabildos Ciudadanos, que es una figura muy presente en la realidad boliviana, que no ha pasado por procesos electorales así de carácter nacional, como si lo hizo Mesa, pero que claro, con ese discurso radical, con ese discurso virulento, con esas acciones audaces, ¿no? De llevar la renuncia en la mano de Santa Cruz a La Paz, etcétera, etcétera, ha logrado notoriedad, ¿no? Entonces, hay un sector de la sociedad boliviana que todavía apuesta por un liderazgo tradicional como el de Mesa, que podría apaciguar un poco las aguas, pero claro, también hay sectores muy molestos que, arrinconados, deciden tomar el camino de liderazgo quizá más radicalizado, ¿no? Así que, bueno, habrá que ver. Tanto Camacho como Mesa han dicho que no es el momento de confrontar entre ellos, que ahora la posición es terminar con la tiranía, ¿no? En las palabras de ellos, con la tiranía y con el fraude. pero seguramente, como bien planteas vos, ustedes, en algún momento va a haber algún tipo de enfrentamiento porque los dos perfiles de liderazgo son muy, pero muy distintos, ¿no?
Uh-huh. Vos decías hoy que había habido muchos renunciamientos de funcionarios, ¿no? Cabe aclarar también que estaban amenazados de muerte, muchos les incendiaron las casas, ¿no? Fueron renuncias un poco llevadas a cabo por una cuestión de supervivencia también en algunos casos, ¿no?
No, bueno, claro, esto tiene que ver con la escalada de violencia y con la tensión, ¿no? Sin lugar a dudas. Por eso la importancia de los liderazgos y la responsabilidad de los liderazgos, ¿no? Me parece que Evo Morales ha tirado mucho de la cuerda, ¿no? Y lamentablemente cuando la cuerda se rompe, la situación es la de caos. Y por eso me da la sensación que se ve obligada a intervenir las fuerzas militares, porque en las tres últimas instancias en donde el Poder Ejecutivo hace valer sus intereses de modo bastante singular, las Fuerzas Armadas acompañan a Evo Morales, ¿no? Por ejemplo, cuando él no acata los resultados, claro. Las Fuerzas Armadas acompañan a Evo Morales. Uh-huh. Pero en este caso me da la sensación que había una situación de anarquía, la policía amotinada en todos los departamentos. Entonces, es como que a las Fuerzas Armadas le han tirado esta brasa caliente. Sí, ahora... Uh-huh. La sensación que uno tiene es que esta brasa caliente se la quieren sacar de encima lo más rápido posible, según las declaraciones que hemos escuchado de los principales referentes de las Fuerzas Armadas. El tema es si ahora la dirigencia política y las instituciones pueden encauzar, claro, todo lo que tiene que ver con los mecanismos para actuar en instancias así de renuncias, de acefalías, ¿no? Esa es la incógnita que hoy se impone en el sistema político de Bolivia.
Claro, porque aún renunciando Evo, la famosa estabilidad que se buscaba o pacificar el país no está ocurriendo, sigue habiendo violencia.
Bueno, claro, y la que ha quedado, la mujer que ha quedado al frente del Senado, la senadora Añez, está pidiendo la renuncia, no tiene la renuncia escrita, el documento escrito de Evo Morales renunciando, por lo tanto ha renunciado de modo verbal, pero esto también está generando algún tipo de incertidumbre en el proceso político de Bolivia, ¿no?
Bien, buenísimo. Te queremos agradecer mucho, Leandro, estos minutos. Seguiremos atentamente toda la información. Seguramente volveremos a requerir de tu voz para que nos cuentes un poco más al respecto. Muchas gracias.
A disposición, gracias.
Hasta luego. Hablábamos con Leandro Querido, periodista de Radio Nacional, politólogo y especialista en sistemas electorales y observación electoral. ¿Sabes qué me acordaba de...?